Bueno, muchas gracias.
Bueno, y ahí ven cómo, y si ustedes pueden ver, en el ranking Misiones no está tan mal, ¿eh? Que está en cuarto lugar. Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Misiones. Y eso es por evaluación con evaluación de pares. Nada más que para que tengan una idea de cuál es el perfil, el digamos 55 de esos son 98 becarios, o sea, más del 50% pertenecen a equipos de ciencias de la salud, son profesionales de ciencias de la salud. El 40 son de ciencias sociales y humanidades. Y esto se da así porque dentro de ciencias sociales y humanidades está psicología. Eso lo está moviendo la carrera de psicología. Después ciencias exactas y naturales, ingeniería y tecnología, y ciencias agrícola-ganaderas, los veterinarios están dentro de ese rubro. Y en la distribución por edad, el 50% de los becarios tiene entre 30 y 39 años. Eso es lo que surge de ganadores. Después yo voy a explicar los requisitos para aplicar a las becas. Y, es decir, un becario Carrillo no se presenta a la persona sola con su proyecto de investigación. Tiene que tener el respaldo de una institución. Tiene que pertenecer a una institución. Que puede ser una universidad, puede ser un hospital, puede ser un centro de atención primaria de la salud, puede ser un organismo de gobierno, una municipalidad, una secretaría de salud, o puede ser un instituto de investigación. Y ahí me faltó, pero puede ser también una ONG, puede ser desde una fundación, una organización no gubernamental de la sociedad civil, una asociación de enfermos o una asociación científica, también se puede aplicar a las becas Carrillo. Y dentro de los ganadores, como ven, el 37% corresponde al sector hospitalario, que es realmente lo que a nosotros nos interesa hacer foco y financiar ahí. También están el nivel, la academia, las universidades, las facultades, que también se presentan, pero que en general las facultades tienen mucho financiamiento de CONICET. En cambio, al hospital, el CONICET en general financia muy poco. Por área temática de estos becas individuales, si nosotros vemos, digamos, lo que más ganaron: enfermedades crónicas no transmisibles, salud mental y adicciones, salud materna y perinatal, salud y ambiente, gestión y política sanitaria, salud infantil. Y quedó vacante, porque nos queda vacante, salud laboral, enfermedades poco frecuentes, nos quedó vacante. Nosotros lo ponemos como una prioridad de enfermedades raras o poco frecuentes, pero nos quedó vacante. Nosotros en general de esto hacemos un análisis para ver qué tenemos que estimular para la próxima. Tenemos una convocatoria previa a las becas Carrillo que se llama Ideas Proyecto, que es aquel afiche naranja. Esta es una estrategia que venimos llevando a cabo desde el año 2009 y que es así. A ver, nosotros abrimos un llamado para aquellos que tienen una necesidad de hacer investigación sobre un tema de algo real que está ocurriendo en su lugar. Están en el lugar adecuado para resolver esa pregunta de investigación, pero no saben cómo hacerlo. No saben cómo formular un proyecto de investigación. Entonces, y no tienen un centro de, digamos, esto desde una universidad nosotros no lo admitimos, ¿no? Que venga una universidad a decirme, una facultad, me voy a presentar una idea proyecto, no, queda descartado. Es para centros asistenciales, no es para Ciudad de Buenos Aires, queda descartada la Ciudad de Buenos Aires de esta convocatoria. Y hacemos ese llamado, ¿no? Ellos aplican y después se hace una selección, aplicaron el año pasado 53, quedaron seleccionados 10 porque es la capacidad operativa que nosotros tenemos de lo que le ofrecemos, es un proceso de tutoría personalizado con metodólogos que tenemos en el equipo técnico de la comisión. Viajan a Buenos Aires inclusive para algún encuentro y todo es por vía mail, pero se los ayuda a formular un proyecto, no a hacerles el proyecto, sino a que aprendan. En 3 meses es poco tiempo, ¿no? Pero digamos que para fortalecer cómo hacer el proyecto de investigación que después entra en la convocatoria de las becas Carrillo y es evaluado por afuera. Lo que nos pasó este año, no todos los años tenemos los mismos resultados y la verdad es que es mucho esfuerzo, es muchísimo esfuerzo para pocos resultados. Pero nos encanta esta estrategia y creemos que vale la pena, que vale la pena hacerla. De 10 que fueron tutoriados, uno abandonó enseguida, quedaron 9. De los 9, 6 se presentaron, 3 se perdieron, renunciaron, dijeron esto es mucho para mí. Y 6 se presentaron a las becas Carrillo. 3 con la tutoría finalizada. Y los otros 3 abandonaron y después nos enteramos, che, pero este abandonó, pero se presentó igual. O sea que él creyó que con lo que ya había, digamos, tomado del tutor era suficiente y se presentó igual. Que dijimos que estaba bueno, lo que pasa es que esos 3 que fueron sin terminar el proceso no pudieron ganar las becas Carrillo. Y hay 3 que terminaron el proceso de tutoría que ganaron las becas Carrillo. Y les aseguro, no hay ninguna coronita para esta gente. Nosotros entra dentro de un sistema de plataformas que tenemos de evaluación y de evaluadores donde nosotros hasta el final no sabemos cuál es el puntaje que le ponen los evaluadores. Cuando hacemos el cierre de evaluación, ahí saltan todos los puntajes. De los estudios multicéntricos por convocatoria pública, que esto también es novedoso desde hace 4 años que está. Este es el 4º año, porque hasta hace 4 años eran todos los multicéntricos eran por invitación. Y nosotros dijimos, pongamos a competir los multicéntricos, ¿no? Y la verdad es que creo que ahí tenemos que ahondar todavía esta estrategia. Se presentaron 50 proyectos. 50 proyectos equivale a 264 investigadores en total, becarios propuestos para estos proyectos. Y la gran pena de esta convocatoria, que pena y qué lástima que se fue Leibovich, porque era para manguearle algo, es que nos quedaron proyectos con muy buen puntaje sin posibilidad de financiarlos, de estos de multicéntricos por convocatoria abierta. La línea de corte fue casi 900 para las becas que nos quedaban, digamos, el que tenía puntaje más bajo, 900 sobre 1000. Quedaron proyectos con 800, con 800 puntajes, de tener un 8 sobre 10 y no pudimos darle financiamiento. Eso es para nosotros, tienen la categoría de ganador, porque es ganador, pero sin cupo para financiamiento. Las áreas temáticas para los proyectos multicéntricos son específicas. Estas son las 5 grandes áreas del 2014, pero adentro de ellas hay lineamientos específicos que son acordados con la autoridad sanitaria. Por ejemplo, para decirles algo, recursos humanos en salud, que es la que me acuerdo porque es la primera que veo, uno de los lineamientos tenía que ver con que recursos humanos del ministerio, capital humano se llama la dirección, necesita saber estudios sobre el salario en el sector salud en las diferentes provincias, hacer estudio comparativo de cómo es el salario y qué implica el salario de los trabajadores en salud. Y ese fue uno de los temas que se puso y bueno, hay un proyecto que ganó sobre ese tema. Los multicéntricos por invitación, que tienen otra lógica distinta, que es A ver, por ejemplo, ¿no? También voy a decir de la misma área de recursos humanos en salud, la necesidad era establecer qué hacen los médicos que no hacen la residencia. Se reciben 6.000 médicos por año, 3.000 hacen la residencia, los otros 3.000. ¿Qué hacen? ¿Cómo se forman? ¿No? Y esa es una demanda que dice el Ministerio, queremos saber qué hacen, cómo se forman. Y bueno, encargó un estudio en alianza con la Universidad de La Matanza y con algunos otros centros de investigación, y se armó un proyecto que se llama por invitación, multicéntrico por invitación. Y estos son los becarios. Nosotros intentamos siempre, como premisa, que además de que participen 3 centros o más en los multicéntricos, que son 6 becarios por un mismo proyecto, que abarquen más de una provincia, ¿no es cierto? No siempre lo cumplimos, no siempre se puede cumplir, pero es la intención. ¿Cómo quedó el mapa de las becas Carrillo ganadoras, ya sea individuales, multicéntricos? Y nos quedaron 4 provincias sin beca. La verdad que nos da pena, pero nuestra evaluación es por proyectos. Nosotros evaluamos los proyectos, que los proyectos sean sólidos. Tratamos de darle puntaje adicional a el NEA y el NOA, por ejemplo, ¿no? Diferencial. También hay que a esto contemplar cuál es el denominador, ¿no? El denominador poblacional. No es lo mismo Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, digamos, que otras regiones del país donde hay menos población. Misiones, estos son los becarios de Misiones. Esto lo pegué así a último momento. No sé si hay alguno acá presente que haya ganado la beca Carrillo. Allá se levanta una mano. Muy bien, felicitaciones. ¿Estuviste el lunes en el acto? Muy bien. Que son 8 becarios individuales. Y en realidad, para multicéntricos hay 2 becarios que son de acá, pero uno se presentó con un aval institucional de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, por ahí, uno de los criterios es la provincia de la institución que lo presenta, ¿eh? No el domicilio, sino la provincia de la institución, porque es donde va la guita la plata del dinero de fortalecimiento. También tenemos, bueno, estrategias de capacitación, como este programa Tutorías. El año pasado hicimos unos cursos virtuales a través del campus virtual. La verdad que este año lo tuvimos que bajar porque nos bajaron el presupuesto. Esto es real, también nos pasa en Nación. Y con respecto a las becas, también hemos tenido, como ya les conté, una convocatoria con la Sociedad Argentina de Pediatría, y también hicimos una convocatoria específica sobre enfermedad celíaca, porque se nos acercó el programa de Nación de Enfermedad Celíaca, que nos dijo, nosotros tenemos un presupuesto para investigación. Tenían 200.000 pesos. Y nosotros, es la primera vez que nos pasaba esto, ¿no? De que un programa dice, tengo plata para investigación, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos una convocatoria específica sobre ese tema, por fuera de las becas Carrillo. Y la hicimos y tuvo muy buena recepción, y ya llevamos 2 años de esta convocatoria. Siempre alentamos a... Porque la idea es, ¿para qué que cada programa del Ministerio haga su propia convocatoria si ya nosotros tenemos los instrumentos para hacerlo? Inclusive con el Instituto Nacional del Cáncer, en este momento estamos trabajando porque ellos quieren usar nuestra plataforma de cómo se hace la aplicación y la evaluación de las becas, y estamos por firmar un convenio ahora. También hacemos... para fomentar las becas Carrillo, hacemos talleres regionales. Acá hemos venido hace un par de años, no me acuerdo qué año fue, 2010, puede ser, 2011, hacer un taller. Y con respecto al área de políticas de investigación, En el año 2010, hace 2 años, creamos una red ministerial de áreas de investigación en salud de Argentina, donde convocamos a todas las provincias, a las jurisdicciones, con excelente recepción. El martes tuvimos una reunión anual donde estuvieron presentes 20 jurisdicciones del país y ahí tuvimos el apoyo del proyecto FESP. Nosotros presentamos un proyecto político al FESP para que nos apoye, para fortalecer las áreas de investigación de todo el país, sobre todo lo que gestiona, regula, los comités de ética de la investigación, los registros de investigación. Y la verdad que la estrategia está dando excelentes resultados. Si ustedes ven el mapa, en el 2002 esas eran las provincias, que son 4 jurisdicciones, porque está Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, eran las únicas que en su Ministerio de Salud tenían un área de investigación. Y hoy, 2003, nos quedan 4 provincias sin área de investigación en sus ministerios. Sin embargo, de esas provincias, por ejemplo, de 3, Formosa no, pero de las otras 3, como Salta, Entre Ríos y La Pampa, estaban sentados el martes. Hay alguien, ya hay un referente, el ministro ya designó a alguien, un área, pero no tiene un área creada, con estructura, con recursos en la medida que se pueda. Pero la idea de nosotros es acompañar para fortalecer esto a través del FESP, que nos implica un fortalecimiento económico. El otro tema que tiene que ver con las políticas es la articulación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que por supuesto ustedes saben que tiene mucho presupuesto, pero así y todo, en las áreas de salud del Ministerio de Ciencia y Tecnología articula con Salud de la Nación. Las convocatorias, por ejemplo, que hace el FONARSEC, que hace convocatorias a proyectos de desarrollo tecnológico, por ejemplo, el año pasado estaba el kit de diagnóstico rápido para detección de chagas y hubo una convocatoria también para diarreas. Y esas dos prioridades se articularon con Salud de la Nación. Y con respecto al área también de políticas, en el año, ¿cuándo salió la guía? Hace 2 años, ¿no? En el año, el 2011, sale la guía para investigaciones en salud humana, que es como la regulación, el marco de regulación de cómo hacer la investigación desde Nación. Esto es para Nación. Por otro lado, desde el año 2012 se está implementando el Registro Nacional de Investigación, porque creemos que las investigaciones tienen que estar registradas en un lugar público donde todos puedan tener acceso. El registro, que después va a hablar Marina mañana, Marina Delfino, que está acá presente, es la coordinadora del registro. Todavía le falta mucho para mejorar. Pero bueno, la decisión política está de hacer de ese registro algo, digamos, que sea amigable, tanto para el investigador, para el político, como para el ciudadano. La persona que quiera saber dónde se está haciendo un ensayo sobre su problemática de salud pueda encontrarlo fácilmente en ese registro. La idea es, digamos, el desafío nuestro es que pueda estar acreditada en la plataforma de registros de la OMS. Nos falta, porque tenemos que cumplir con un montón de criterios que pone la OMS que todavía no tenemos, como por ejemplo que sea bilingüe. Nosotros lo hemos hecho de entrada en castellano y ahora nos piden que sea bilingüe para eso, así que nos falta un poco. Y por otro lado, bueno, pertenecemos a una red regional de las Américas de áreas de investigación ministerial en salud. En gestión del conocimiento, ¿Qué hacemos? A ver, financiamos investigaciones, tenemos resultados de investigaciones. La cosa es, ¿qué hacemos con esos resultados? ¿Eh? Entonces, en el año 2009-2010 se nos ocurrió la idea de hacer la Revista Argentina de Salud Pública, una revista científica del Ministerio de Salud de la Nación. Una revista que es trimestral, que la mitad de sus productos, por decirlo así, sus artículos son artículos originales, es con referato, está indexada en LILAX, está en trámite de ser indexada en Cielo, está ahí para evaluación del CONICET, que es quien evalúa las revistas científicas de Argentina, en el núcleo básico del CAICIT, y estamos ahí esperando, y estamos esperando porque el CAICIT no tiene expertos en salud pública en este momento. Entonces, hasta que consigan expertos en salud pública, no nos pueden evaluar la revista que fue presentada el año pasado. Pero bueno, ya va a salir. Y por otro lado, además de la revista, que nos da mucha satisfacción, pero también mucho trabajo, hacemos un anuario, un catálogo desde el año 2010, que está online, está en nuestra página, por eso ahí está la página, que son los abstracts, los resúmenes, en castellano y en inglés, de los resultados de todo lo que financiamos. Todo. Lo que salió bien y lo que salió mal. Lo que estuvo bien hecho y lo que no estuvo tan bien hecho. Lo que sus resultados son comprometidos y los que no. Todo está ahí, un poco como también para transparentar la gestión, todo lo que financia Nación con las becas Carrillo están en ese catálogo, que también está indizado porque está subido a Binasis, que es la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, de la Biblioteca Virtual de Salud de la OPS, ¿eh? Que es como si ustedes lo ponen en el Google, igual aparece. Y después otra instancia que se nos ocurrió, un poco para festejar los 10 años de la comisión, que fue en el año 2012, dijimos, ¿cómo festejamos los 10 años? Entonces, instalamos los premios, creamos, inventamos los premios Salud Investiga. Entonces dijimos, hagamos los premios Salud Investiga, damos un premio al investigador y de paso festejamos.